Buenos días, espero que todos estén bien. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana súper bien. Tuvimos aquí nuestro evento de hombres y esta es mi observación del Día de los Hombres, que cada vez que empiezan ellos, empiezan muy calladitos y no vamos a cantar. Pero al final de la noche, wow, vemos qué Dios hizo con ellos. Tenemos varias cruces alrededor del cuarto y es una representación de todas las fortalezas espirituales que los están prohibiendo a seguir a Cristo. Así que pedimos que ellos vinieran y lo clavaran. Y esto es un recordatorio poderoso todo el fin de semana. Tenemos más de 100 bautizos agendados para el día de hoy. Ha sido un fin de semana extraordinario. Vayamos al capítulo 6 de nuestras Biblias en Marcos. Tengo varios avisos para usted para poner en la mesa para el próximo 2 a 3 meses. Empezando el próximo fin de semana, estoy, la verdad, emocionado de tener a Ashley Weiss y a su esposo, Justin. Plantaron el Iron Coast Church en Brunswick, Maine. La verdad, no es fácil empezar una iglesia allí. Ya tienen más de 10 personas allí, así que igual ella va a venir y va a dar el mensaje al Día de las Madres. 2 semanas después de esta semana, terminaremos Marcos parte 3. Así que si eres nuevo en esta iglesia, desde el principio del año hemos empezado a estudiar Marcos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así que en 2 semanas de hoy terminaremos la parte 3. Y eso será antes de que igual estaré en sabático este verano, comenzando en la última semana de mayo. Típicamente en el verano tomo de 5 a 6 semanas en las que no estoy predicando, pero aún trabajando. Tomo las horas semanales que normalmente dedico a la predicación del Señor y las redirijo a esa plantación futura, oración, preparación, etc. Igual mi amigo Craig lo hizo. No quiero ser un full-time pastor y un part-time cristiano. Así que siempre tengo que prepararme, buscar respuestas. Siempre me considero un logrador y voy, pero igual necesito tomar tiempo en silencio para ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi futuro. Así que igual, pues, voy a quitarme mi sombrero de pastor y voy a ponérmelo el de Hijo de Dios para planificación en el verano. Voy a estar viajando. Voy a estar planeando algo así como de vida, donde tomo unos días. Busco dirección de Dios para ver qué es lo que Dios tiene a mi vida y a mi llamado. Y porque puedo estar respondiendo varias cosas, y a lo mejor me voy de la dirección de Dios y quiero asegurarme de estar en Él al 100%. La última vez que lo hice tenía 38 años, honestamente. Acabo de cumplir 50 años, así que creo que ya es tiempo. Eso todo va a venir. Y quiero que sepan que igual los voy a cuidar. Voy a tener a predicadores excelentes que van a estar aquí. La vez pasada que lo hice, traje a varios pastores. Y igual este año vamos a traer en junio. Tengo una palabra para ti, edición de verano. Son excelentes pastores y los van a bendecir a todos. A mitades de julio vamos a resumir nuestro estudio de Marcos. Y el pastor Cool estuvo aquí, va a estar aquí 2 semanas a finales de agosto y yo regreso. Esto va a estar fenomenal y agradezco todas sus oraciones. Voy a predicar en 2 semanas y después regreso en agosto. Bueno, empecemos. Vamos a orar para empezar nuestra predicación. Padre, pido que en estos próximos 30 minutos tú hables, Señor, que podamos verte y que no solamente sean las palabras que nos está diciendo, pero que sean, que nos diga las cosas únicas y específicas que tú nos estás llamando a hacer para hacer. Así que oro para que seas claro conmigo en los próximos minutos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para recordarles, hace varias semanas estamos terminando el capítulo 5 y les voy a recordar, él y sus discípulos estuvieron al otro lado del mar de Galilea. Varias cosas milagrosas pasaron. Sus discípulos y él fueron al otro lado del mar de Galilea. Allí después calmaron una tormenta. Y después Jesús, solamente por hablarla, después al otro lado del mar, expulsó 2,000 demonios de un hombre que vivía en un cementerio. Después regresan cuando al otro lado sana una mujer, resucita a una niña de 12 años y sana a una mujer con flujo de sangre que ni siquiera podía darse cuenta que lo había hecho. Es muy impresionante esto. Yo diría, eso, la verdad, son muchas cosas milagrosas que Jesús está haciendo. Así que si lo puedo poner de esta vez, él ha estado calmando varias tormentas, literalmente naturales, sobrenaturales, circunstanciales, espirituales. Y ahora que llegamos al capítulo 6, del 1 al 13, vemos a Jesús navegando tormentas relacionales. ¿Alguno de ustedes está en una tormenta relacional? Quizás alguien al lado de usted tiene algo igual teniendo una tormenta. Bueno, quizás algo en su matrimonio, en su trabajo, pero igual, tormentas relacionales pueden darse en cualquier momento. Jesús es Dios al 100%, Dios como hombre al 100%, y sabe y conocemos cosas de él. Ahora, de todas las cosas milagrosas que ha hecho, la palabra se está esparciendo rápido. Y porque eso, que lo que estaba enseñando y todas las cosas milagrosas, tú pensarías que que provocaría más fe en el poder transformador de Jesús, no menos. Y sí lo hace, y solo depende en el grupo en el que está. No estaban convencidos. Ahora, lo que queremos ver es por qué y por qué es susceptible a que pase igual contigo. Lo que vamos a ver en nuestro pasaje es que mientras el nombre y la fama de Jesús se está extendiendo, hubo algunos que no percibieron su poder. ¿Saben su nombre? Crecieron en la iglesia, escucharon sermones, leyeron su palabra, cantaron las canciones, pero igual, todavía no perciben su poder. La misma gente que tú pensarías no debería pasar, pasó. Sí pasó. Y al final pasó porque lo clavaron en una cruz. El contexto aquí es que Jesús ha estado en camino y por primera vez ha regresado a su ciudad natal. Y aquí pueden ver en el mapa, él está de Capernaum a Nazaret, su ciudad natal, y ahí creció. Él, allí es donde empezó su misión, donde creció. ¿Alguna vez ustedes han regresado a casa de visita o a una reunión de la preparatoria o la gente que piensan? Y la gente piensa en ti como te ven en la calle y todavía te ven así como si tuvieras 12 años. ¿Estás logrado en tu profesión? Casado, con hijos y haciendo responsabilidades de adulto y todavía te ven así como si fueras uno de 12 años. Cada vez que yo regreso a mi ciudad natal, la verdad, no, gente que no me ha visto me dicen, oh, little Aaron, pequeño Aaron Brockett. Tengo 50 años. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? pero igual ellos aún te recuerdan como te recordaban. Soy pastor y me dicen, oh, wow, ¿tú? A lo mejor a ustedes esto les ha pasado, llegan a su lugar natal. Jesús tampoco va a recibir ese respeto en su ciudad natal. Podemos ver aquí, Jesús salió de allí y fue a su ciudad natal acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían se asombraban. Así que ellos dicen, ¿de dónde saca este hombre estas cosas? Preguntaban, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? A lo mejor, no sé, esto era su sinagoga, que ellos estaban diciendo a lo mejor, o sea, estuvieron probablemente con ellos, jugó en el mismo equipo y se graduó con ellos. Así que él llega a predicar y ellos saben que él nunca estaban con ellos. Y estaban asombrados y estaban preguntando lo que sigue después. Y pueden ver. Vamos a ver los comentarios que ellos usaron y vieron, y sabemos que son negativos. Y al enseñar, él está diciendo, ¿de dónde sacó estas cosas? Preguntaban. ¿Qué sabiduría es esta que les ha sido dada? ¿Qué son estos milagros tan extraordinarios que está haciendo? Es negativa, definitivamente, es por la próxima pregunta. ¿Qué no es este el carpintero? Y ahí está, preguntando eso. Ahora entiendan. Jesús conoce a esta gente personalmente. Ellos probablemente crecieron, estuvieron en el mismo equipo, recuerden, en la misma primaria, y estaban todavía asombrados y preguntan, hey, fui al campamento con Jesús. Yo me acuerdo alguna de las cosas que decía, los chistes, y recuerdo, oyes, ¿tú nunca estudiaste como un rabbi? ¿Tú no estás técnicamente calificado para enseñar estas cosas? ¿Fuiste a un colegio comunitario y has estado tú? ¿Nosotros estamos en un colegio y tú estás en la carpintería de tu padre? ¿Por qué piensas que estás calificado para esto? Y después bajan aún de nivel. ¿No es este el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizan, se ofenden de eso. Esto es interesante. La Biblia dice que en los días finales, espíritus de ofensa van a estar presentes. Y después ahorita vemos que todos se ofenden. Y aquí dicen que estaban cuestionando a Jesús y decían, ¿por qué autoridad hace esto aquí? ¿Y qué dicen? Este es el carpintero solamente, es hijo de María. Eso no es gran cosa, pero igual, si vas tú a tu ciudad natal y ven que, pues, dicen que eres hijo de sus padres en esa era, era muy inusual que fueras dirigido como hijo de una madre soltera. Por lo menos, o sea, era igual que se tenía que decir que era, para ser legítimo, tenían que decir que eras padre del papá y la mamá. Así que ellos estaban insinuando que él es ilegítimo. Ah, sí, ¿dónde está tu papá? A ver, dime dónde. ¿Ella era virgen, en serio, antes de que naciera Jesús? Ellos conocían muy bien la profecía que se encuentra en Isaías 7:14, que leemos nosotros cada Navidad. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La señal estaba allí. Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen en ese pueblo. Pero ellos estaban reteniendo esa información y aquí está por qué. Si pueden descreditar su divinidad, es más fácil rechazar su autoridad. Y es muy común que eso pase, que nosotros estamos bien con Jesús como un maestro moral, como un ejemplo, pero no tan bien como totalmente divino. Como hijo de Dios que vino aquí, así que tratamos de descreditar su autonomía para que él no tenga que ser señor de mí. estoy bien que Él sea Dios de algunas cosas de mí, pero no al 100% mi Dios. Así que están disminuyendo su divinidad. Y aquí traigo esto que vean. Los argumentos que tengo contra Dios están en mi mente o en mi corazón. La verdad, no sé si estoy adentro o estoy fuera. Son preguntas, o sea, buenas para preguntarse. A lo mejor puedo preguntarles que consideren esto que tengo en la pantalla. Los argumentos de verdad que tengo contra Dios están en mi mente o en mi corazón, porque hay una diferencia. Si son preguntas de mi cabeza o de mi corazón. Si son de verdad de la mente, es porque no importa la respuesta que den ustedes. No importa la evidencia, no vas a seguir si están en tu cabeza. Bueno, si es porque no puedo llegar ahí lógicamente o porque no quiero llegar allí. Porque si tengo que llegar ahí, significa que tengo que cambiar ciertas cosas. ¿O será porque estoy herida y enojada? A lo mejor es porque realmente significa que voy a tener que cambiar varias cosas. Quizás acerca de la sexualidad. O esta gente está cuestionando su legitimidad y se ofenden. Es donde la desconexión pasa. Así que ellos tiran todas estas cosas para lógicamente no darle a Él la verdad. Y así que normalmente pasa así. Así que mejor voy a atacar todas sus credibilidades y no tener que creer en Él. Vemos que en los medios sociales, en lugar de ser curiosos de ellos, bueno, no sé si estoy de acuerdo con esto o no, pero bueno, pues voy a seguir esta otra cosa. Vemos aquí esto en Marcos. No le gusta lo que está diciendo. Así que en lugar de ser curioso, empiezan a hablar y atacar todas sus creencias y lo que está diciendo. Este hijo es solamente ilegítimo. Pero Jesús, veamos que Él está dispuesto a ofender por causa de lo que es verdadero para hacernos libres. Sí, y es verdad, Jesús va a ajustar la opinión que ellos tienen de Él, diciendo esto en el versículo 4 que vamos a ver ahorita en la pantalla. Así que de verdad, Él está dispuesto a ofender por causa de lo que es verdadero. Varias veces estoy recordado que Dios le dice, es lo que Él está explicando, que Él te pide que dejes cosas quizás y Él quiere saber, ¿estás dispuesto a ser ofendido por la verdad? Para creer. Siempre me he preguntado. Él no dice, hey, espérate, ven. A lo mejor dije algo que te va a ofender. Solamente estaba testeándote. Él les dice, ok, listo, puedes irte. Puedo creer que de repente este rey, el joven rico gobernante, el Espíritu lo encontró y lo redirigió. Bueno, si me van a ofender para la causa de Dios, está todo esto bien. Bueno, veamos en el versículo 4. Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Lo que Jesús está diciendo, he estado haciendo cosas extraordinarias, incluso en lugares gentiles, y ahora regreso a mi lugar natal, y donde aquí me tendrían que apoyar, donde ellos tendrían que estar contentos y felices de que estoy y regreso, y sus amigos y amigos lo están rechazando. Eso de verdad debió haber dolido. Y ustedes saben que quizás esto se puede sentir. Quizás tú eres la única persona en tu casa donde eres cristiano y sabes qué duro puede ser esto. Y el compartir la palabra es donde más te van a preguntar y te van a decir que estás mal. Es compartir el evangelio. Ellos te conocen. Y es más posible que te ataquen a tu credibilidad. ¿Sabe alguno, o sea, a lo que me estoy refiriendo? Ellos te conocen, ellos saben tu pasado, tú antes de Jesús, tu vida antes de Jesús. Así que ellos igual es muy fácil que ataquen tu credibilidad y nos apaga, nos cierra. Así que Jesús, esto es lo que pasa en el versículo 5. Esto es súper fascinante. No pudo hacer allí ningún milagro. Mira todos los milagros que él ha hecho. Pero aquí en su tierra tal no pudo, excepto poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado de la falta de fe de ellos. Así que algo está pasando aquí. Estaba algo en el ambiente de Nazaret, de su escepticismo, su cinismo y falta de fe que limitó su capacidad de hacer milagros allí, su receptividad de las cosas que él quería hacer. Algo lo estaba bloqueando. Me gusta cómo mi amigo Pastor John Tyson lo puse. El secundarismo occidental, el cinismo y la incredulidad se han convertido en una especie de Nazaret. No porque Dios haya dejado de moverse, sino porque nosotros hemos dejado de esperar de Él que lo haga. A veces, piénsalo en los últimos capítulos, en viajes de misiones, Jesús, no sé qué es. Pero cuando regresas a Estados Unidos ya y de repente algo te está empujando aquí. Él dice, ¿no? El secularismo moderno ahora se para delante de Dios y el impacto de su reino viniendo y dice, En el nombre del humanismo, él dice, sal fuera. Jesús ha estado aquí, enfrente de los efectos dominios diabólicos. Él le dice, sal fuera. Y aquí, como les dije, el secularismo moderno ahora se para delante de Dios. Y el impacto de su reino viendo, y él dice, en el nombre del humanismo, sal fuera. Esto ha sido, y usualmente es la respuesta que la gente tiene hacia Jesús. Explica por qué algunos de nosotros podemos saber acerca de él, pero no conocerlo. Están familiarizados con él, e incluso le tienen cariño, pero no son transformados por él. Solamente se tienen que preguntar ustedes, conozco su nombre, pero conozco su poder, pero si la propia en su propia ciudad, ¿qué les hacen pensar que ahorita no nos puede pasar eso a nosotros? En Mateo capítulo 28, después de la resurrección de Jesús, él se aparece a más de 500 personas y les dice a los 11 discípulos que se reúnan con él en una montaña para darles la gran comisión. Siempre me ha impactado como Mateo lo dice. Es como si ustedes están viendo al Jesús resucitado y el mismo poder de la resurrección, pero son respuestas muy diferentes. Es el mismo Jesús. El mismo poder. pero Jesús está allí corporalmente, físicamente, con sus cicatrices. Y algunos están diciendo, no sé. La verdad, a mí, mi tío hizo algo mejor. ¿Esa es un rechazo del corazón o de la mente? La prueba está allí, pero no lo quisieron ver. Porque si Jesús está corporalmente y físicamente allí, quiere decir que tenían que cambiar cosas y no querían. Miren, lo más impresionante e impactante que ha dicho Jesús es esto. Mateo, del 23 al 24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Esto se llama obediencia y aplicación. Así que no, nada de esto que creer fácilmente, ni críticas, ni cristianismo leve, ni hipócritas. Eso tampoco está para él. Este es el grupo de personas que están profesando el nombre de Jesús, pero se rehúsan a hacer lo que él pide. Muchos, dice él, esto da miedo. Muchos me dirán en aquel día, en el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios? Eso de verdad suena muy impresionante. No sé cuántos de nosotros hemos profetizado, hemos sacado demonios, hecho milagros. Y entonces Jesús les dirá claramente, nunca les conocí. Lo que él quiere es una relación. No solamente perfección, no quiere perfección. Y si la gente que creció con Jesús, sus amigos, los que estaban alrededor de él, y ellos no percibieron su poder, entonces créeme que eso nos puede pasar a ti y a mí. Y así que igual, quiero que piensen en estas cosas, pero no son, no quiere decir que no sean desafiantes. No quiero que lleguen no quisiera que llegara ese día que ustedes digan, Señor, 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 ustedes digan, y Él diga, no les conocí. Veamos esta pantalla. Quieren que dice, conocerlo personalmente, no a través de otros, no a través de familiares. Conocerlo completamente. No selectivamente, no ciertas partes de Jesús, no ciertas enseñanzas de Jesús, sino selectivamente. Dios pone la tierra, pero tú tienes que trabajarla. Este no es así un Jesús de buffet, donde vamos a ir a un buffet, que escojo aquí algo y escojo acá algo, y así como en los tiempos antiguos. Él es Dios de Dios, no es un Dios en ciertas cosas y un Dios no en otras ciertas cosas. Si tú nunca eres rechazado por causa de Él, tienes que ver esta posibilidad que quizás no estés siguiendo completamente. Sé que esto no es algo divertido en pensarlo, no estoy aquí solamente para darles una lectura, sino de verdad quiero que conozcan de Él. Porque hay personas que solamente quieren complacer a personas. Ese es un problema. Porque si estoy siguiendo a Jesús, nos tienen que estar criticando. Es una cosa que si tomes críticas por si eres mal portado, eres grosero, pero hay otra cosa que tomes crítica o que seas marginalizado, es lo que él dice, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú seas amable, que ames a Dios. Y que todavía así te apunten. Y si de verdad nunca nadie te ha dicho algo por las cosas de fe, a lo mejor pregúntate, ¿de verdad estoy siguiendo o estoy complaciendo a la gente? Pero pastor, ¿de dónde sacas esto? Bueno, de Jesús mismo. Jesús dijo esto en Mateo 5. Bienaventurados son que cuando por mi causa los insulten. Eso es algo raro para decir. Bueno, si me insultan, estoy seguro que eso es un día malo. Y él dice, no, eso es bienaventurados son. Los persiguen y digan cuando toda clase de mil contra ustedes mintiendo. Alégrense y gócense, porque grande es su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que sí, vas a estar conectado a mí. Voy a ser tu Dios al 100%. Te van a tratar igual que a mí. Así que no te sorprendas de eso. Porque el punto es que nosotros lleguemos a ser más que como Jesús. Así que tenemos que decidir que si queremos ser formados a su imagen o a la imagen de la gente. Esas son tus opciones. Así que, ¿cómo se ve esto en tu vida? Estudiantes, no te sorprendas cuando eliges convicción en un lugar de encajar, ya sea pureza sexual, honestidad, o negarte a chismear o hablar mal de otros, que te etiqueten como juzgador o más santo que los demás, y los amigos ahí se distancian. No te sorprendas a jóvenes al cerca de 20 años que estableces límites claros y priorizas a Cristo sobre la química y no obtienes una segunda cita. Te minimizan como demasiado intenso o dicen que presiones porque esto es irrealista. Eso significa, en tu carrera, te niegas a comprometer la ética, exagerar a números o ponerte en situaciones comprometedoras, no te ves como a persona como equipo, te ven como ingenua o no como que alguien que trabaja en equipo. Crianza, líderes, tu hogar con un discipulado intencional. Vigila si estableces límites sobre lo que tus hijos consumen. Priorizan la iglesia sobre actividades como deportes o viajes. Quiero saber que ellos ven, pongo límites de lo que ellos consumen, así que a lo mejor no van a tener un teléfono cuando pienso yo que no vas a tener un teléfono o no vas a ver estas cosas en el celular porque tenemos que ver, que estén bien a tu edad o a lo mejor decides priorizar iglesia o sobre fútbol. O ¿sabes qué? Vamos a buscar oportunidades para igual crecer las cosas bíblicas en casa. Y otros padres dicen, te pueden criticar y decir, eso es mucho, te está haciendo al extremo. Culturalmente, hablas con claridad sobre temas difíciles, con verdad y gracias, negándote a doblar rodilla ideológica ante la presión mientras mantienes amor o por las personas. Rápidamente te etiquetan y te dicen que eres intolerante, legalista o raro por Dios. Las personas te atacan con sus propias falacias lógicas y hacen sus suposiciones injustas sobre ti. Tu humildad se ve como algo débil para ellos. Y saber de Jesús, por favor, tienes que saber que te van a rechazar. Y muchos de nosotros vamos a necesitar tener eso fuerte. Y vas a tener que poner y meditar en las cosas que te están diciendo, no tomar en cuenta eso. La opinión de Jesús es la única que importa. Así que recibir críticas y acusaciones igual es como estar en una pelea de bolas de nieve. Yo estoy viviendo mi vida para Él y eso es lo que Él quiere que tú digas. Y vemos las palabras de Jesús en el capítulo 6. Esto es una serie de wow, así cosas que, you know, impresionantes. Yo tengo un perro de 90 libras y cuando lo tengo que sacar al baño, cuando me jala, dice el wow. Esta es una ilustración rara, pero quiero que recuerdes esto. No le estoy llamando a ustedes perros. A lo mejor lo quise decir por accidente, pero no lo quise decir. Ay, dice de ustedes en el versículo. Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Esto no es, se contradice porque si alguien habla bien de mí, esto es malo. Bueno, porque si todos hablan bien de ti, quizás hay un problema. O sea, lo que él quiere decir es de que si no hay nadie que te está atacando, porque tienes tu vida dada a Dios, a lo mejor hay algo mal que estás haciendo. Inmediatamente Jesús no se desvía, él se queda en la misión. Y inmediatamente después de este rechazo, él dice, sigo firme, voy al frente, estoy en misión. Igual te pido a ti que sigas adelante a pesar de todo rechazo y resistencia. Entonces Jesús recorría las aldeas enseñando, llamándolos a los 12, comenzó a enviarles 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Lo que quiero que veas es que es la primera vez que Jesús los manda y les dice, tenemos mucho terreno para ganar. Así que los voy a mandar de 2 en 2. Ahora, por favor, recuerden, eran jóvenes ellos, los discípulos, quizás en sus 20s, y a lo mejor nunca han estado más de 100 millas fuera de su hogar, y ahora Dios los está mandando, Jesús los está mandando a solos. Los han estado viendo. O sea, los discípulos lo han estado viendo y ahora les dice, ahora tú, quiero que tú vayas. No sé si ustedes recuerdan cuando empezaron, alguno de ustedes igual se les dio algo para hacer como adultos. Me acuerdo que la primera vez que a mí me dieron mi licencia para manejar y mi mamá me pidió salir al mandado y dijo, ¿en serio? ¡Wow! Esto lo puedo hacer y wow, estaba así tan nervioso en el carro porque dije, ya estoy haciendo algo como adulto. O la primera vez, por ejemplo, que alguien vino a mí y me dicen, ¿puedes por favor hacer este mensaje tú solo? Y dice él, de verdad, wow. Igualmente los discípulos, ahora quiero que ustedes vayan y hagan cosas de adultos. Imagínense cómo se sintieron abrumados, mal preparados y mal calificados, honestamente. Y la verdad, ellos pudieron haber dicho, no sé si puedo hacer esto. Así es el discipulado, quiero que vean eso. Es como que tú los enseñas y después los mandas ellos al terreno. No tenían recursos, no tenían marketing, no tenían escuela, les dio solamente su autoridad. Es de verdad una buena descripción de ser seguidor de Dios así. Créele a Jesús y haz lo que Él dice. Vamos no a hacerlo más complicado de lo que es. Créele y después aplícalo. Y así es cuando el Espíritu va a venir, te va a llenar de su poder, cuando lo necesites. Bueno, algunos de ustedes pueden decir, aquí estoy esperando que el Espíritu venga. Y es así como que, es así como, él ya les estuvo enseñando a los apóstoles, él ya sabía que iba a venir, iba a ir a una cruz, iba a resucitar, iba a ser mandado al cielo. Estos son los hombres jóvenes que iban a empezar la iglesia. Dios es intencional y de la misma manera, él te está preparando a ti. Porque tiene planes para ti. No hay temporada que Él no te esté preparando. Esta temporada puede ser con dolor. Y si regresamos como a David, el rey David, antes de confiarte las cosas grandes, ¿serás fiel en las cosas pequeñas? Hey, David, antes de que confíe para ti, para el líder de Israel, ¿Cuidarás de mis ovejas? Oyes, David, antes de que mates a Goliat y al león y al oso, serás, me adorarás en el desierto cuando igual estés. Escriba los salmos, ¿me adorarás en el desierto? Y él, Dios te está presentando eso a ti y a mí. No descuides la temporada de preparación y oscuridad. No esperes al momento correcto. Hey, Dios te está diciendo, te estoy preparando. Y en medio de todo esto, de esta oscuridad que estás pasando, a nadie nos gusta. Pero ahí es donde vemos que Dios hace y se mueve con poder. Y algunos de nosotros estamos tan frustrados porque queremos eso tanto, tanto, y no nos damos cuenta que Él nos está preparando. No hay caminos cortos con Dios. Quiero decirles esto con mucho amor. Lo peor que Dios podría hacer es darte aquello para lo que te ha llamado antes de que estés listo. Te destruirá, créemelo. Y Dios te tiene que preparar primero. Él sabe lo que estás capacitado para hacer. Miren, hace más de 20 años, les voy a dar pedazos de esta historia. Estaba estudiando para el pastorado en mis 20s y sabía que Dios me llamó, pero igual estaba formándome. Y estaba en ese proceso de formando. Y yo le pedí a Dios que me formara. Y entre más edad tengo, más agradecido estoy. Porque de verdad puedo a veces ser tan terco. Y Dios me dice, podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Y estoy tan agradecido por su paciencia que Él me ha transformado. En mi ministerio les voy a contar esta historia. Tengo mi familia y estoy trabajando. Y honestamente, Dios me necesitaba bajar a ese espacio donde yo ya estaba cansado, la verdad, estaba agotado. Tenía ansiedad, tenía dolor, depresión. Y la verdad me preguntaba, esto no es sostenible. Lo que me acuerdo es que no quiero ser un pastor principal y quiero ser un pastor para enseñanza. Así que metí currículums, resúmenes a todas partes, casi rogándoles y diciéndoles, quiero solamente ser un pastor de enseñanza. Pero se me cerraban las puertas una y otra vez. Incluso donde crecí yo. Me acuerdo donde crecí, ahí me llamaron. Igual yo quería que ellos me llamaran y no me llamaron. Y ya estaba frustrado. La verdad no estaba pasando nada. Y estaba en esa temporada de verdad donde estaba yo agotado y yo quería salir de eso. Y en mi desesperación tuve la conversación con mi esposa y mi tío. Y él vendía campers y le digo yo a él, hey, ¿podría ayudarte? Y él me dice, bueno, claro. Y digo, yo dije, entonces, bueno, pues eso es mejor que no hacer nada. Y la verdad no estoy ni siquiera exagerando. Quizás el próximo día había una iglesia en Kentucky donde me llamaron y me dijeron, me gustaría que nos vinieras a apoyar y ser pastor de evangelismo una vez al mes. Así que quiero que sepan, fue casi un proceso de 2 años donde Dios estuvo sanándome, Dios estuvo trabajando conmigo para llevarme a donde estoy. Fue doloroso ese tiempo. Y después esta iglesia, no sé si han escuchado Traders Point, me llamaron y me ofrecieron el puesto de pastor principal de ustedes. Y la verdad me reí, en serio. Por años he estado mandando resúmenes y aquí ni siquiera aplico. Y ellos me llaman y me piden que venga. Es como que Dios estuviera diciéndome, hey, ¿está listo para ya obedecer? Y la razón por la que les estoy diciendo esta historia es porque quiero que... Esto, amo esto, créanme. Fui yo nacido para esto. Es un honor estar aquí con ustedes. Sé que Dios, este fue su propósito para mi vida. pero no fue una línea recta, no fue un camino fácil. No hubiese estado listo con mi carácter hace 2 años después de que pasó esto. Así que Dios dijo, te voy a mantener en la olla de presión hasta que estés listo. ¿Han escuchado esa frase donde Dios dice, mis ojos están en la temperatura, pero mi mano en la medidora? Esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Puedes textualizar esto hacia tu vida. A lo mejor estás en un proceso difícil en estos momentos. No quiero el dolor para ti, pero sé que Dios está armándote para algo grande en tu vida. Y ya sé que ya me estoy pasando de tiempo, pero quiero terminar. Estas fueron sus instrucciones. No lleven nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón. Esto no suena como algo inteligente a un campamento de llevar o mandar a sus hijos así. Hey, no lleven bolsa, no dinero, no nada. Señor, ¿qué estás haciendo? Usen sandalias, pero no en una túnica extra. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Y en un lugar donde no los reciben ni los escuchen, salgan de ese lugar y sacúndese el polvo de sus pies como testimonio contra de ellos. Jóvenes estaban haciendo milagros, los apóstoles en ese entonces. Tenían su espíritu con él. Y les voy a decir esto. Es una invitación de mi amigo Kevin. Se los voy a decir rápidamente. Son estas 4 cosas. Júntese en pares, viaja ligero, no estés cambiando de lugar, sacúdete el polvo. Les dice, por favor, júntense en pares. Personas que estén en las cosas de Dios, encuentra a ese grupo de personas. Por eso les decimos, les pedimos eso. Lo próximo es, viaja en equipo. Viaja ligero. Hay algo que te está manteniendo, que te está dando peso para viajar. Y estamos hablando en el contexto de tu camino de vida. Y Dios te está pidiendo que lo dejes. Lo próximo es de que no estés cambiando constantemente. No pasa nada donde estás en un de vacaciones, de repente tengamos, un hotel a otro, ahí no hay problema. Pero a lo mejor nosotros nos puede dar eso de que, bueno, el pasto está más verde en otros, más verde que el otro lado, pero el pasto es más verde donde lo riegas. Lo que él pide es de que no estés saltando de iglesia en iglesia, porque si tú quieres el pasto verde, lo tienes que regar. Y lo que él pide es de que seas la iglesia que siempre has querido asistir, que seas tú la iglesia. Que si quieres una iglesia amable, sea amable. Que si quieres una iglesia sin hipocresía, buena suerte, pero no seas hipócrita intencionalmente. ¿Quieres una iglesia donde se predique profundamente? Sé esa persona que vas a profundizar. Siempre vas a tener lo que tú das. Te puedo hacer en esta pregunta, ¿en qué área te encuentras buscando algo mejor cuando es tiempo de comprometerte? Y lo último es, sacúdete el polvo. Recuerda que Jesús acaba de ser rechazado en su ciudad natal. Así que simplemente sacúdete el polvo de los pies y sigue adelante. Pueden ser varias razones de eso. Y a lo mejor es así como cuando alguien te da un dulce, un algodón de azúcar, esos dulces ricos, ¿no? Todo está muy bien. Pero si alguien me dice una crítica, allí estoy y estoy reflexionando en eso todo el día. Me llega, me cala. Y Jesús te dice eso también. A veces las críticas de otras personas, tienes que quitártelas, tienes que despolvarte eso. Sacúdete ese polvo. Y es así como Nehemías y Sanblat. Voy a seguir construyendo ese muro. como las paredes de Jerusalén, y los críticos vienen y su nombre es Sanblat y empieza a criticar eso y insultando a Nehemías, acabando Nehemías de hacer esas paredes. Sanblat se llamaba esta persona. Y Nehemías dice, ¿sabes qué? Tengo trabajo para hacer. Y lo siento, no voy a poner atención de eso y voy a seguir para adelante. No soy perfecto, pero tengo un Dios que me perfecciona día a día. Y hoy, esto es lo que quiero que vean. Un día yo voy a dar esta iglesia y algún día Dios me va a pedir cuentas de esta iglesia. Y no quiero pastorear a un grupo de personas que conocían el nombre de Jesús y percibieron su poder. Quiero que sepan su nombre y quiero que sepan su poder. Y eso pasa cuando nosotros nos entregamos al 100%. Y no hagan esto tan complicado, de verdad. Lo que eso significa de verdad es, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me pides que haga? Pregúntense esto. Dame el valor, por favor, para hacerlo. Y eso es lo que una relación es. Y solamente tomas un paso de fe y otro, y ve lo que Dios va a hacer en tu vida. Y hoy vamos a celebrar varios bautismos, igual que tenían ya agendados. Pero igual, si tú a última hora quieres bautizarte, conozco a Jesús, conozco de su poder, pero quiero dar mi vida al 100%, no a medias. Pídele a Él que Él te ayude, Él te va a dar lo que tú necesitas. Señor Jesús, venimos a ti. Gracias por la oportunidad de pastorear esta iglesia. Gracias por la línea que me trajo aquí. Sé que no fue recta, pero sé que tú trabajaste en mí y sigues trabajando en mí. Y Dios Padre, te pido que seamos un grupo, que cuando estemos enfrente de ti, no sea verdad que nos veas y nos digas, oh, tú hiciste todas estas cosas en mi nombre, pero no te conozco. Por favor, oro para que cuando tú nos mires, digas, oh, tú hiciste todas estas cosas, siervo fiel, en lo mucho te pondré. Por favor, ayúdanos a llegar allí. A lo mejor nosotros tenemos que hacernos esa pregunta interna y decir, ¿qué es lo que tengo que dejar? O qué tengo que remover de mi vida, lo que sea, Señor, ayúdame a ser fiel y oro, Señor, que me des ese valor para hacer lo que tú me pides. Y pido esto en el nombre de Jesús.